Me llamo Josué. Para pues los que me han conocido en esos 10 años en México, soy Joshua. Mi esposo me llama pues guapo, ustedes lo que quieran. Van a ver los españoles que ya he perdido mi castellano, ya hablo mexicano un poco más. A vosotros ya se fue y el usted pues ya ha captado mi corazón. Así que para los latinos, espero que entiendan un poco más. Pues bien, tuve el privilegio de servir aquí en Pamplona por 8 años como misionero, incluyendo 5 años aquí en la iglesia. Fueron años de mucho aprendizaje, muchos intentos de compartir el evangelio, de vivir el evangelio. También 3 años en Barañáin, buscando evangelizar y compartir. Hablar con mucha gente que no quería escuchar, pero aún así es el mensaje que necesitaban. Más tarde, el Señor nos envió a la Ciudad de México, donde ya llevamos 8 años. La Ciudad de México es una ciudad de más o menos 27 millones de habitantes, un poco más grande que Pamplona, donde yo sirvo como director de la misión Reach Global, o alcance global en la ciudad. También Dios me dio chance de plantar una iglesia en el centro de la ciudad, en la colonia Roma, donde yo soy copastor con 2 hermanos más, de una iglesia de tamaño pues similar a ustedes. Llevamos 4 años como iglesia en el centro de la ciudad, donde mayormente pues jóvenes, profesionistas, artistas, comunidad gay, y mucha gente que necesita conocer del Señor. También Dios me da pues el privilegio de capacitar a pastores en la Ciudad de México, en cómo estudiar y enseñar la Biblia. Como mentor de plantadores, también soy parte de la mesa directiva de la Coalición por el Evangelio, que es un grupo de pastores de iglesias en la Ciudad de México. De hecho, si quieren leer un buen artículo, una buena enseñanza, una página web, la Coalición por el Evangelio, que es un muy buen grupo. También llevo un equipo de misioneros y trabajamos en la plantación de iglesias, evangelismo, discipulado. Hemos trabajado en el área del tráfico sexual de menores y de mujeres, en muchas cosas. Pero lo que tiene en común todo lo que hacemos es que el Evangelio es el centro. El Evangelio es el centro de todo lo que hacemos. O sea, tratando con pues mujeres en la calle o con gente rica en la iglesia o lo que sea. Pero cuando vemos que hay poco fruto, o además hoy en día en un mundo postmoderno, no creyente, con la gente pues se burla del Evangelio, no quiere escuchar, estamos tentados a desviarnos del Evangelio. Hablar más de valores, o de moralismo, o de ciencia, o de psicología. Yo sé que aquí en Pamplona también es una tentación bien fuerte de desviarnos, de añadir algo más al Evangelio. Yo creo que en parte por eso, algo similar, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, si tienen sus Biblias pueden buscar. De hecho, para que sepan, yo estoy usando la versión que usamos en la iglesia en México, que es la nueva versión internacional, la versión más latina. Pero Pablo dice, en 1 Corintios 1, 17, dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia, su poder. O si puedo parafrasearlo un poco, Pablo está diciendo, Cristo me envió a predicar las buenas noticias de Jesús, y eso sin la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su poder. Pero ¿cómo es este mensaje del Evangelio, lo que Pablo llama el mensaje de la cruz en 1.18. Higinio acaba de leerlo. De hecho, más tarde, en Corintios 15, Pablo nos da un resumen de ese mensaje. Y quiero, de nuevo, leer una parte de lo que Higinio leyó antes. En 1 Corintios 15, 1-8, de nuevo, él dice, ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que es el día de hoy, y que se apareció a Cefas, luego a los doce, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Es un resumen, ese pasaje, de ese mensaje de la cruz, del mensaje del Evangelio. Y los elementos clave son, según ese texto, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Que apareció a más que 500 personas, así que habían testigos oculares. Y que mediante este Evangelio son salvos los que creen. Este es el Evangelio resumido. Son hechos históricos que nos dan vida y vida eterna. Si nos arrepentimos del pecado y confiamos plenamente en el Jesús Señor resucitado. Ese es el mensaje. Y el único mensaje capaz de cambiar el mundo. Pablo pone así en Romanos 10:9 y dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Murió, resucitó, es el Rey. Y cuando confiamos en Él, Él nos da vida eterna. Esta mañana, como Pablo, estoy aquí para predicar el Evangelio a ustedes, a vosotros. Y no con palabras elocuentes, sino confiando que el Señor va a usar el mensaje de la cruz para salvarnos, transformarnos y darnos la vida que anhelamos. Entonces voy a orar y vamos a leer nuestro texto, que es 1 Corintios 1, 18 a 25. 1 Corintios 1, 18 a 25. Pues Señor, esta mañana yo pido que nos des ojos para ver, mentes capaces de entender, corazones dispuestos a responder en humildad y fe, recibiendo las buenas noticias de Jesús, de su gracia y de su vida resucitada. En el nombre de Jesús, amén. Pues dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1, 18 a 25. Dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas, y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Pues en este texto vamos a examinar tres verdades sobre el Evangelio de Cristo. Verdades que deben dar esperanza a todos los que creen y también a todos los que están por creer. La primera verdad se encuentra en el versículo 18 y es lo siguiente. El Evangelio ha puesto de cabeza las expectativas de este mundo. El Evangelio ha puesto de cabeza las expectativas de este mundo. Dice de nuevo en 1:18, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Nuestro mundo piensa en el poder en términos de fuerza política, o social, o militar, o económica, y busca la salvación por medio de esos poderes. Pero el Evangelio nos dice que el poder para salvar se encuentra en la cruz de Cristo y en el reconocimiento de nuestra propia debilidad y desesperación. Y por eso hay dos respuestas muy diferentes a este mensaje de la cruz. Para los que se encuentran dentro de nuestro sistema mundial y sus conceptos equivocados de poder, este mensaje, según versículo 18, es una locura. Es literalmente necedad. Pero una necedad hasta tal punto que no tiene sentido. Que es una locura. Ellos ven la cruz y dicen, eso no es poder, es debilidad, es un fracaso. No es sabiduría, es locura, necedad. ¿Cómo pueden esperar que un judío crucificado hace 2000 años les va a salvar? ¿Cómo puede ese Jesús muerto, crucificado, ayudarme a mí? Es una tontería. Es la respuesta de los que se pierden, según el texto. De los que van en camino a la muerte, cegados y esclavizados por ese sistema mundial y de su propio corazón de pecado. Pero hay una segunda respuesta que es muy diferente, que es la respuesta de fe. Déjame leer de nuevo 18. Dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Para los que se pierden es una locura. Para los que se salvan es poder de Dios. Aunque han experimentado por medio del perdón de Dios y por medio de la transformación de sus vidas en Cristo. Es curioso que aquí en 18 no hace un contraste entre los que creen y los que no creen, sino entre los que se pierdan y los que se salvan. Creo que es porque no estamos hablando de un simple debate intelectual, o solo una cuestión filosófica, una cuestión psicológica. Estamos hablando de la vida y de la muerte, del destino eterno de cada ser humano, los que se salvan y los que se pierden, como dice el texto. Los que niegan el poder del Evangelio, ellos tendrán que afrontar las consecuencias de su decisión, la muerte y el juicio divino, que no se pueden escapar. Es por eso que se están perdiendo. Hay una consecuencia. No es un debate intelectual. Hay una consecuencia eterna. Sin embargo, para los que creen, el Evangelio es el poder de Dios para salvarnos, tanto ahora mismo como para la eternidad. Es decir, ¿cómo respondemos a la cruz? No solo es un tema de dos perspectivas legítimas, sino de dos destinos contrarios, los que se pierden, los que se salvan. Por eso cuando el mundo postmoderno en que vivimos, el mundo navarro en que viven ustedes, con este mundo en el nombre de la tolerancia y el respeto, con este mundo nos llama a callarnos y no predicar el Evangelio, o a solo guardar el Evangelio como algo personal y privado, lo que realmente nos está llamando a hacer es callarnos ante la destrucción de nuestro mundo. Lo que realmente nos está llamando a hacer es dejar que nuestros vecinos mueran sin esperanza. Lo que realmente nos está llamando a hacer es guardar y proteger el sistema actual que nos está destruyendo, el status quo, el sistema que nos está esclavizando desde Adán y Eva hasta el día de hoy debido al pecado. A primera vista, esta tolerancia postmoderna tiene buena pinta, pero solo hace falta rascarlo un poco y detrás lo que encontramos es una cosmovisión cruel y sin piedad, que prefiere la muerte sobre cualquier desacuerdo, que prefiere la ignorancia sobre la salvación de Dios, y que prefiere, aún más aquí en Pamplona, que prefiere la tranquilidad sobre la auténtica sanidad. Pero el amor divino, el amor cristiano, va mucho más allá de la tolerancia. El amor divino arriesga todo para el bien del otro. El amor divino arriesga la reputación, la amistad, la aprobación, la tranquilidad, como Jesús mismo nos demostró en la cruz, donde el justo, el único justo, murió voluntariamente por los injustos para llevarnos en paz a Dios, como dice en 1 Pedro 3. Donde Dios demuestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice en Romanos 5:8. Los que se pierden creen que el Evangelio es una locura. Y en parte lo creen porque no entienden, porque son ignorantes, porque han sido cegados por el diablo y por su propio pecado. Pero no son simplemente víctimas, sino también son responsables por sus decisiones. Muchos prefieren mantenerse en la oscuridad en vez de salir a la luz. Muchos se oponen al mensaje del Evangelio porque el Evangelio va en contra de sus valores, los valores más importantes de este mundo. Y quizás el valor más importante de este mundo, su convicción más fundamental, es la mentira de la autonomía. La mentira que yo puedo, que yo soy capaz, que yo soy suficiente. Es lo que el mundo nos dice. Tú eres suficiente. Eres capaz. Eres fuerte. Detrás de cada filosofía o psicología o teología humana es la convicción que somos capaces de solucionar lo nuestro. Que somos capaces de solucionar nuestros propios problemas. Que no tenemos que depender 100% de Dios. Que a pesar de toda maldad que hemos vivido y cometido, aún somos capaces de solucionar lo nuestro. El ser humano desesperadamente quiere guardar para sí algo de mérito, algo de gloria, algo de independencia, algo de autonomía. Y el Evangelio de Jesús nos lo quita todo. Lo destruye todo. Lo humilla todo. El Evangelio nos dice que no somos capaces, que no somos suficientes, que no podemos, pero que Dios sí puede. Para los que se pierden, este mensaje es una locura. Pero para los que se deshacen de la mentira, de la autonomía, de la autosuficiencia, para ellos el Evangelio es poder de Dios para salvar y para salvar para siempre. Porque para los que creen en el mensaje de la cruz, es justo ahí en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra humillación, en medio de nuestra desesperación, en medio de la dependencia total, ahí encontramos un Dios dispuesto a morir por nosotros y a vencer la muerte por nosotros en ese día de la Pascua, salvándonos de la justicia de Dios y de nosotros mismos. Cristo vino por los enfermos, no para los sanos. Vino por los desesperados, desgraciados, pecadores, injustos. Y cuando estamos dispuestos a reconocer quién soy de verdad, ¡ay! Se encuentra la gracia. Ya no tengo que defenderme ante nadie. Ya no tengo que defender mi reputación, mi nombre. Ya no hay vergüenza. Ya no hay temor. Porque Cristo vino para salvar a gente como yo. Entonces, primero vemos en este texto que el Evangelio ha puesto de cabeza las expectativas de este mundo. Por completo. Ha invertido el sistema. Segundo, vemos en 19:21 que el Evangelio demuestra la impotencia de la sabiduría humana. El Evangelio demuestra la impotencia de la sabiduría humana. Dice en 19:21, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. La sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes nunca iba a poder solucionar el problema fundamental del ser humano, que es el pecado, que es la injusticia, que es una relación rota con su Creador y con la fuente de la vida. Y para demostrarlo de una forma muy gráfica, en versículo 19, Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento. Cita Isaías 29:14. Y hay todo un contexto detrás de ese texto. Pero para resumirlo, la nación de Israel, de Judá, perdón, estaba a punto de ser destruido por completo por el imperio asirio. El imperio asirio ya había destruido por completo la ciudad judía de Lachish. Y hablamos de algo histórico. De hecho, si van al Museo Británico, que no está muy lejos de aquí, hay un relevo celebrando esa victoria de los asirios de aquella época. Entonces, ese imperio asirio había pasado por Lachish, una ciudad de Judá, había pasado a Jerusalén, y estaba a punto de destruir a todo y a todos, por completo. Y en vez de buscar el apoyo del Creador del universo, los judíos, en vez de depender 100% de Él, ¿qué hacían? Pues los inteligentes y los sabios buscaban soluciones inteligentes y sabias, buscando apoyo de otras naciones. Quizás si dependemos de Egipto, podremos vencer los asirios. Entonces, aunque Dios era su Dios, en vez de depender de Él, decidieron los sabios, entre comillas, buscar el apoyo de otros, de no confiar en el Señor, de no depender de Él. Como si Dios no tuviera el poder suficiente para salvarles. En un sentido, actuamos de una forma muy similar hoy en día cuando hablamos de la suficiencia y el poder del Evangelio. Pero mandamos nuestros miembros a psicólogos mundanos y buscamos el cambio social principalmente por medio de alianzas políticas y ONGs y los sindicatos. Decimos que creemos en el poder del Evangelio, pero nuestros actos demuestran que no. Entonces, Jerusalén estaba rodeada por ese ejército enorme, uno de los más fuertes del mundo antiguo, por lo menos 180,000 soldados. No había forma humana de ganar los judíos, pero el Señor les había hecho una promesa muy específica, es lo que cita aquí Pablo. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Es lo que Dios dijo a Israel, a Judá, por medio de Isaías. Dios hizo una promesa y Él lo iba a cumplir. Mientras los inteligentes buscaban apoyo en otros, Dios decidió actuar por sí mismo, sin el apoyo de nadie más. Con Judá no tenía ninguna opción. Dios mismo, en una noche, destruyó por completo el ejército de los asirios. Se levantaron los judíos, ¿y qué encontraron? 180,000 soldados, enemigos, muertos. No por los egipcios, no por sus alianzas, no por su fuerza, sino por la mano del Señor, sin ningún esfuerzo humano. Pablo aquí está haciendo una comparación entre lo que Dios hizo para los judíos, para rescatarles del poder de los asirios, y lo que Dios hizo por nosotros, por medio de la cruz, para salvarnos, rescatarnos del poder de la muerte, del pecado. Como dice en 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? Es decir, ¿dónde se encuentran los poderosos de nuestra época? Los políticos y psicólogos y sacerdotes y filósofos y deportistas y empresarios. ¿Dónde se encuentran los ejércitos europeos, las Naciones Unidas, el Partido Popular, el PSOE, la Cruz Roja? ¿Dónde se encuentran? Porque ninguno de ellos ha sido capaz de acabar con la muerte. Ninguno de ellos ha sido capaz de salvarnos de la esclavitud del pecado o de la corrupción humana. Los más poderosos, los más sabios, son todos impotentes ante el poder del mal. A pesar de todo su dinero y poder, inteligencia humana, ninguno de ellos ha podido hacer nada para realmente rescatarnos de nuestra propia maldad. Eso lo ha hecho el Señor, y solo el Señor, por medio de la cruz. Como dice Pablo en 1:20, ¿no ha convertido Dios en locura, en necedad, la sabiduría de este mundo? Y así el Evangelio demuestra la impotencia de la sabiduría humana. Todas las bibliotecas, universidades del mundo, no han salvado a nadie de la muerte, del poder del mal. Pero no solo demuestra la impotencia de la sabiduría humana, sino también de cualquier esfuerzo humano, que realmente es el punto del pasaje. Porque también Pablo pudo haber escrito aquí, ¿dónde está Josué? ¿Dónde está Pastor Higinio? ¿Dónde están Diony, Charo, Julita, Leonardo? ¿Qué ha hecho la Iglesia del Señor en la Rocha Pea? ¿O qué ha hecho Comunidad Cristiana Roma en la Ciudad de México? Pudo haberlo puesto porque, ¿qué hemos hecho nosotros para salvar al mundo? Nada. Nosotros tampoco hemos contribuido nada a nuestra propia salvación. Yo no puedo salvar a nadie. Nadie. Higinio no puede salvar a nadie. Esta iglesia no puede salvar a nadie. Mi iglesia en México no puede salvar a nadie. Solo podemos apuntar y dirigir la gente a Jesús, quien sí es capaz de salvar a todos los que creen en Él. Jesús es la salvación del mundo. Él es nuestro Señor. Él es nuestra esperanza. Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y por eso predicamos Cristo, y solo Cristo. Es por medio de la locura de la predicación de este mensaje que Dios quiere salvar. Y eso siempre ha sido el plan de Dios, para que Él reciba la gloria. Y para que recibamos nosotros la salvación, todos los que creen en Él. Como dice en 1:21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. Lo primero vimos en 18 que el Evangelio ha puesto de cabeza las expectativas de nuestro mundo. Segundo vimos en 19:21 que el Evangelio demuestra la impotencia de la sabiduría humana. Y para terminar, vemos en 22:25 que el Evangelio ofrece una esperanza real a todos los que creen en Cristo. El Evangelio ofrece una esperanza real a todos los que creen en Cristo. Dice en 22 a 24, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En la Gran Comisión, en Mateo 28, Jesús nos manda a ofrecer el Evangelio a todo el mundo, haciendo discípulos de todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles a obedecer todo lo que Él había mandado. Si el mensaje es tan poderoso, entonces ¿por qué tanta gente no cree? ¿Por qué no cree? Pues Pablo nos da dos razones. Dice en 22 que los judíos piden señales milagrosas. Y segundo, los gentiles buscan sabiduría. Y por eso en 23 dice que este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Habla aquí de judío y gentil, pero realmente se refiere a todo el mundo. Porque no somos tan diferentes. Ni el mexicano, ni el estadounidense, ni el español, ni el navarro, ni el peruano. Somos muy similares. ¿Qué tipos de señales milagrosas piden la gente hoy en día? ¿Quieren ver una sanación? ¿Tener un sueño? ¿Hablar con un ángel? ¿Tener un vistazo del futuro? ¿Tener una experiencia sobrenatural con Dios? ¿Ver la bendición de Dios en su vida? Y Dios puede hacer todas esas cosas, pero no tiene que hacer ninguna de ellas. Dios no tiene que hacer nada de ello, porque tú no necesitas ninguna de esas cosas. La cruz de Cristo es suficiente. Ya te ha dado lo que necesitas. No hace falta ningún milagro más para creer. Dios puede, pero no tiene que hacerlo, porque la cruz es suficiente. Hace 2000 años, Dios mismo se hizo carne en la persona de Jesús. Vivió la vida de justicia y fe que nosotros no pudimos vivir. Murió la muerte que nosotros merecimos morir. Y destruyó el poder y la esclavitud de la muerte al resucitar físicamente, históricamente, de entre los muertos. Es lo que celebramos el día de hoy, la Pascua. Ya ha hecho todo lo necesario para salvarte. A la cuestión si tú lo vas a creer, si va a ser suficiente para ti, o si va a ser motivo de tropiezo, como para los judíos que exigían más señales. Pero hay otros que buscan, como los gentiles buscan sabiduría, más estudios, más ideas, más libros, más conocimiento, más espiritualidad, más psicología, más educación, más filosofía. Gente bien contenta con un Jesús filósofo, pero radicalmente en contra de un Jesús Mesías, un Jesús Rey, un Jesús Salvador. Personas, como dice Pablo en 2 Timoteo, que siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Hay muchos navarros que están dispuestos a leer más y más libros. Saben mucho de Jesús, pero no creen. No quieren someterse. No quieren abrazar la cruz y lo que implica sobre ellos mismos y sobre la soberanía de Dios. Nosotros no ofrecemos, como cristianos, no ofrecemos señales milagrosas. Ni ofrecemos más filosofía humana. Sino según 1.23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es lo que tenemos que ofrecer. Cristo crucificado. Y este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y es así, sin importar tu pasaporte, sin importar tu acto de nacimiento, sin importar tu cultura, si es gitana, vasca, californiano, búlgaro, ruso, ecuatoriano, Da igual, Jesús vino para salvar a pecadores como ustedes. Él es el poder de Dios para todos los que creen. Si lo que buscas es poder o sabiduría, nunca lo vas a encontrar en un sistema o en una filosofía, sino en una persona. Cristo, Jesús, es el poder de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. El poder y la sabiduría se encarnan en Él. Lo que necesitamos no es una señal milagrosa más o más conocimiento. Lo que necesitamos es una relación real, íntima, con el Dios viviente. Y Él lo ha hecho posible en Cristo por medio del mensaje de la cruz. Si aún no has creído, hazlo. ¿Qué espera? El Dios creador del universo ya se humilló y se hizo un ser humano. Ya murió cargándose con la culpa tuya del pecado. Y ya venció la muerte y sigue con vida hoy en día. ¿Qué más quieres? ¿Qué más hay? Ahí está el poder. Ahí está la sabiduría que necesitan. Ahí está la salvación. El Evangelio ofrece una esperanza real a todos los que creen en Cristo. Seas quien seas, es para todos. Si ya has creído, entonces no puedes regresar, volver a lo humano con toda su impotencia. Ni puedes suavizar el Evangelio, ni politizarlo, ni militarizarlo, ni comerciarlo, ni psicologizarlo. Encuentra tu esperanza en Cristo. Si eres cristiano, que seas transformado por Cristo. Y por el amor de Dios, que prediquen a Cristo. Porque el mundo está muriendo. ¿Ustedes saben que viven en uno de los países menos alcanzados del universo? ¿Sabían? ¿Y ustedes que son extranjeros? ¿Quiénes son los que no son de España? Levanten la mano. Hay muchos. Quizás creen que están aquí por la economía, por buscar trabajo, o para escapar violencia. No. Están aquí para avergonzar al español. Y están aquí para dar esperanza al español. ¿Me entienden? Dios está manejando incluso las economías del mundo. Los flujos migratorios. No solo para darles a ustedes una vida mejor, sino para que puedan dar testimonio del poder de Cristo a este país, a este mundo. No me escucharon a mí, pero quizás van a escuchar de ustedes. El pasaje justo después, que ya hace otra predica, dice que no somos los poderosos del mundo. Dios ha llamado a los débiles. La mayoría de ustedes, si son inmigrantes, ustedes son los débiles. Han dejado todo. No saben cómo se encajan aquí en Pamplona. Es difícil. Yo estuve aquí 8 años, sé que es difícil. Pero no están aquí solo para ustedes mismos. Dios quiere usar ustedes, incluso en su humildad, en su pobreza, en las dificultades, como extranjeros, como los que no cuadran, para demostrar el poder del Evangelio, para que el pamplonica crea. Que tomen en serio el papel que tienen. Que busquen amistades con los pamplonicas. Que busquen servir a ellos. Que se arriesguen. Porque tenemos el único mensaje capaz de cambiar el mundo. Que lo hagan todos. También ustedes, navarros. Que lo hagan con valentía, sin vergüenza. Desafiando a los poderes de este mundo con la locura de la cruz, sin pedir perdón por haberlo hecho, pero no con arrogancia, sino con misericordia, con amor, con ternura y paciencia, tratando a otros como Cristo te ha tratado a ti, con buenos ejemplos de personas que han recibido la gracia de Dios en Cristo. No somos mejor de nadie más. Somos débiles, humillados, sin vergüenzas, pero en Cristo somos amados. hijo de Dios, gente de gracia. Y entre ustedes mismos, ¿cómo caer en conflictos si Cristo murió para hacer la paz? ¿Cómo que hay falta de amor si Dios derramó su amor al 100 para nosotros? Que busquen la paz entre ustedes mismos por el poder de la cruz. Y así pueden con coherencia ofrecer la paz a este mundo conflictivo. Pablo termina esa sección con una frase bien irónica. Dice 1.25, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Es decir, el pensamiento más necio de Dios, si podemos hablar así, el pensamiento más necio de Dios es más sabio que toda la sabiduría humana. Y el dedito más débil de Dios, si se puede hablar así, el dedito más débil de Dios es más fuerte que toda la fuerza humana de toda la historia acumulada. Y ese Dios tan fuerte y tan sabio ha visto nuestra necesidad y nuestra necedad y nos ha respondido con amor y con poder. Si es así, entonces, ¿qué mensaje vamos a predicar? ¿Qué mensaje vamos a creer? ¿Qué mensaje vamos a vivir? El Evangelio ha puesto de cabeza las expectativas de este mundo. El Evangelio demuestra la impotencia de la sabiduría humana. Y el Evangelio ofrece una esperanza real a todos los que creen en Cristo. Cuando abrazamos la cruz, cuando celebramos la tumba vacía, entonces encontramos la gracia de Dios en Cristo, sin mérito, sin orgullo, sin culpa, sin condena. A Dios sea la gloria. Amén.